La sabiduría y la familia Miller, por Mildred A. Martin, capítulo 18. Fatuidad y oprobio, Proverbios 18:13. Laura, ¿quién te dio esas calcomanías?, preguntó Pedro. Él la miraba con sospecha. Me las regalaron en mi cumpleaños, respondió la pequeña Laura. Rápidamente escondió el papelito de estrellitas detrás de la espalda. Temía que Pedro se las fuera a quitar. Permíteme verlas, insistió Pedro, dando un paso amenazador hacia ella. Esas son mías. De mala gana, Laura le mostró las calcomanías sin soltarlas. Estoy casi seguro que son mías, gritó Pedro. Se apresuró al aparador y abrió la gaveta de arriba. Allí él guardaba sus cosas personales. Después de echar una mirada apresurada, volvió a gritar. ¡Las mías no están! ¡Laura, tú las cogiste! ¡Dámelas ya! Él trató de arrebatarle las calcomanías y Laura se puso a gritar. ¿Qué pasa, hijos?, preguntó mamá desde la puerta. Él me está quitando las calcomanías, dijo Laura llorando. Pero mamá, son mías. Ella las sacó de mi gaveta, le acusó Pedro. Pedro, ¿cómo podría Laura abrir tu gaveta?, preguntó mamá con calma. Ella es muy pequeña para alcanzarla. Además, ella bien sabe que no se permite registrar las gavetas de otros. Se pudiera haber subido en la silla, contestó Pedro obstinadamente. Sé que esas son mías porque son exactamente como las que yo tuve. Laura no tiene calcomanías propias. Pedro, tú no sabes si esas son tuyas, le reprendió mamá. Se sentó en la cama, levantó a Laura y la puso en su regazo. Tomó con cuidado el papelito de calcomanías de la mano de Laura y le dio vuelta. En el dorso había algo que Pedro había anotado. En letras un poco borrosas, escritas en color anaranjado, había las siguientes palabras. Para Laura, de su amiga Elena. ¿Ves esto, Pedro? Mamá se las mostró. Yo creía que eran de ella. La amiga de Laura le dio estas calcomanías después del culto el domingo. Era un regalo de cumpleaños. Ahora quiero que vayas otra vez a revisar tu gaveta. Busca tus propias calcomanías con más cuidado. Pedro obedeció sin decir nada. Su gaveta estaba muy desordenada. Esta vez buscó revolviéndolo todo. Dentro de poco apareció un papel de calcomanías brillantes, debajo de un cuaderno. ¡Cómo brillaban! Y el rostro de Pedro brillaba también. Estaba ruboroso de la vergüenza que sentía. Pedro, Pedro, dijo mamá con cariño, ¿comprendes cuánta vergüenza te causas a ti mismo cuando llegas a conclusiones precipitadas? Espero que nunca más acuses a nadie tan rápidamente. Las acusaciones rápidas nunca son sabias. Ahora quiero que le pidas perdón a Laura. Perdóname, Laura, dijo Pedro con humildad. Ahora, Pedro, dijo mamá tomando la Biblia del estante cerca de la cama. El capítulo de Proverbios que vamos a leer esta noche contiene un versículo que trata sobre el llegar a conclusiones precipitadas. Quiero que te quedes aquí en tu dormitorio y leas el capítulo 18 hasta que encuentres el versículo. Cuando creas que sabes cuál es, puedes buscarme para leérmelo. Tomando a Laura de la mano, salió dejando a Pedro solo. Después de un rato, Pedro apareció en la cocina con la Biblia en la mano. Buscaba a su mamá. Unos de estos versículos tienen palabras muy difíciles, se quejó. No estoy muy seguro de cuál versículo será. ¿Es el 13? Lo has encontrado, le dijo mamá con una sonrisa. Es difícil, porque el proverbio no usa las palabras llegar a conclusiones precipitadas. pero de todos modos entendiste el significado. Lee en voz alta el versículo 13, Pedro. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, leyó Pedro. Exactamente, respondió mamá. Trae fatuidad y oprobio sobre nosotros cuando acusamos a alguien precipitadamente, sin escuchar primero los hechos. Me hace recordar una historia que trata de este mismo punto. Pero voy a esperar hasta el culto familiar de la noche para que todos puedan escuchar. Esa noche la familia Miller leyó por turnos, versículo por versículo, el capítulo 18 de Proverbios. ¿Cuál historia nos vas a contar, mamá? Preguntó Pedro, con anticipación cuando había terminado. ¿Tienes alguna historia que trate de esos versículos? Preguntó papá. Sí, se trata del versículo 13, respondió mamá. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Lo volvió a leer papá. Bueno, eso parece estar hablando de personas que llegan a conclusiones precipitadas o que juzgan antes de haber escuchado bien las razones. Sí, dijo mamá, quiero contar una historia de un muchacho que hizo precisamente eso y acusó falsamente a unas personas. Cuando yo era niña, conocí a un muchacho que tenía un ternero como mascota. El muchacho se llamaba Arnoldo. Él le puso chocolate al ternero porque era de color chocolate. En la finca del papá de Arnoldo no tenían otra mascota. Por eso Arnoldo le tenía mucho cariño a Chocolate. Un día él llevó al ternero a la escuela cuando tuvimos un día de exhibición de mascotas. Por supuesto, el profesor no le permitió llevar al aula un animal tan grande, pero de todos modos salimos afuera para ver a Chocolate y poder acariciarlo. Tenía el pelo bien suavecito. Arnoldo cuidó muy bien a su precioso ternero. Chocolate llegó a ser un animal fuerte y sano. Arnoldo siempre venía a la escuela contando lo último de Chocolate. Nos contó de cómo crecía y de lo inteligente que era. Un día los padres de Arnoldo nos visitaron para el almuerzo. Después del almuerzo nosotros salimos a ver a Chocolate en el prado. En cuanto Chocolate vio a Arnoldo, llegó en carrera donde estábamos para que él le diera algo de comer. En realidad era un ternero hermoso. Pero un día Arnoldo llegó a clase tarde. Cuando entró, todos los alumnos notamos que había estado llorando. En la hora del receso nos dimos cuenta de la mala noticia. Chocolate había desaparecido. Durante la noche había desaparecido del prado. ¿Qué le habrá pasado? Preguntamos asombrados. No sé, contestó Arnoldo, con aspecto triste. Dice papá que tal vez alguien lo robó. Un ternero tan lindo como Chocolate se pudiera vender a un buen precio. Y los ojos enrojecidos se volvieron a llenar de lágrimas. Durante toda la hora del receso, nos quedamos parados en grupitos dialogando sobre el triste destino del pobre Chocolate. Nadie tenía ganas de jugar, pero sí hablábamos bastante. Juan, que era un gran charlatán, pronto llegó a sus propias conclusiones. Hubo una tormenta en la noche, nos dijo. Tiene que ser que los ladrones llegaron a llevarse a Chocolate mientras tronaba mucho. Así nadie los oía. Además, creo saber quiénes son los ladrones, añadió, dándose importancia. Echando una mirada rápida por encima del hombro para asegurarse de que el profesor no estuviera escuchando, él siguió hablando. Eran esos vecinos tuyos, Arnoldo. Mi papá dice que son matones, Quizá vendieron a chocolate para poder comprar más cerveza. Todos sabíamos de cuáles vecinos hablaba. Los Smith vivían junto a la finca del papá de Arnoldo. No eran cristianos. Su patio parecía una chatarrera. A menudo se los podía oír gritar y maldecir el uno al otro. ¿Pero robarían un ternero? Juan parecía estar convencido de que lo harían. Los demás también comenzaron a sospechar de los Smith. Una tarde, Juan y varios de sus amigos decidieron servir de detectives en camino a la casa después de las clases. Pasaron por el patio de los Smith para ver si alguien estuviera en casa. Como no vieron ningún vehículo, entraron calladamente a la propiedad de los Smith. «Busquen pistas», les dijo Juan. «Huellas de ternero, sogas, lo que sea». Comenzaron a andar por el patio, fijándose en el suelo. No se dieron cuenta de que la señora Smith se había acercado a la ventana. «¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Perdieron algo?» Los tres muchachos levantaron la cabeza como lo hace el venado cuando lo asustan. Corrieron para la calle. Solo Juan, el más atrevido, dijo algo. «¡Ladrones de ganado!», gritó mientras corría. La señora de Smith tenía una mirada perpleja cuando volvió a cerrar la ventana. La siguiente semana, el hermano mayor de Arnoldo estaba arreglando cercas en la finca. En una de las cercas de cierto prado, encontró un lugar donde el alambre de abajo se había despegado del poste, dejando un campo abierto. Mientras reparaba la cerca, notaba que había buitres volando por la orilla del bosque cercano. Había tantos buitres que al fin quiso saber qué estuvieran comiendo. Allí en el suelo encontró los restos del ternero de Arnoldo. Aunque los buitres ya habían comido mucho, él pudo ver aún una gran quemadura negra en la espalda del ternero. Tal parece que la noche de la tormenta, el pobre chocolate se había asustado mucho. Había salido al prado en el punto débil de la cerca y había corrido al abrigo del bosque. Pero, en camino, un rayo lo mató. Se había resuelto el misterio. Ahora Arnoldo supo lo que había pasado con Chocolate. Sin perder tiempo nos contó las nuevas. Todos los muchachos que habíamos estado tan seguros de que los Smith eran los ladrones quedaron avergonzados. Pero el peor de todos era Juan. Su papá se dio cuenta de lo que había hecho. Exigió que fuera los Smith a pedirles perdón. Imagínense lo mal que se sintió. En verdad, llegar a conclusiones precipitadas le había sido fatuidad y oprobio. Él había llegado a sus conclusiones antes de saber los hechos y había hecho una acusación totalmente falsa. Pensativos, Pedro y los demás de la familia repitieron juntos Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio.